El año pasado, una novela titulada Don de Lenguas resultó una auténtica sorpresa en el mundo editorial. Venía firmada por Rosa Rivas y Sabine Hoffman y contaba las andanzas de una periodista en el franquismo, bueno, en el franquismo más antiguo, casi, el del año 1952. Esa novela ha tenido su continuación, aunque no es propio decir su continuación, diríamos que es la continuación de la serie, en El Gran Frío, que se ha convertido también en otro fenómeno en este 2014. Y justamente con Rosa Rivas vamos a hablar a continuación para que nos explique todo esto, el fenómeno de esta serie y su trabajo, que no empieza justamente con Don de Lenguas, sino que viene de muy atrás. Rosa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, Rosa, vamos a ver, tú llevas escribiendo bastante tiempo. Lo que pasa es que el fenómeno reciente, el del año pasado y este, viene a través de Ana Martí, una periodista que se mete en asuntos un tanto negros, por ir entrando en materia. A ti esto del género negro en realidad ya te gustaba, porque habías hecho bastantes incursiones anteriormente, ¿verdad?
Sí, bueno, ya había empezado con otra serie, con otra protagonista, que es una comisaria hispano-alemana, Cornelia Beba Tejedor, que trabaja en Frankfurt en la actualidad, y con Ana Martí pues ha sido un salto, tanto espacial como temporal, porque pues pasamos del Frankfurt contemporáneo, pues nos hemos ido a, como has dicho muy bien, a la posguerra más oscura, ¿no? A los años 50, que es una época tremenda y a la vez pues interesantísima para una novelista.
Puede sorprender que tú en solitario, que eres barcelonesa, escribieras las aventuras de una comisaria hispano-alemana y para hablar de esta época del franquismo te hayas aliado con Sabine Hoffman, que es alemana.
Sí, sí, porque detrás de este, o al principio, más que detrás, al principio de toda la, bueno, de esta serie, lo que había era pues el tema del lenguaje, el tema de la literatura, el tema de lo relevante que es este conocimiento, porque las dos somos filólogas y nos conocemos de cuando trabajábamos ambas en la Universidad de Frankfurt, y siempre ya habíamos escrito un relato juntas, ella en alemán, yo en español, porque era para una persona que leía los dos idiomas. Pero nos quedamos con ganas de un proyecto de más envergadura. Y en un momento se nos ocurrió empezó a nacer esta idea, y la idea de que además la protagonista pues tuviera que ver con el idioma, como es una periodista, de darle una coprotagonista en el caso de Don de Lenguas, que es Beatriz, una filóloga. Y claro, al escoger el escenario nos decidimos por la Barcelona de los 50, en este caso porque a mí particularmente pues me interesaba muchísimo, porque es la época de mis padres, es la juventud de mis padres, y era un descubrimiento saber averiguar más cosas de este tiempo. Y lo interesante era pues que Sabine aportaba esa perspectiva externa de alguien que desde Alemania se sorprende de cómo son los años 50 aquí. Porque claro, en Alemania estaban en pleno milagro económico, y aquí, en Don de Lenguas, en el 52, explicamos que justo acaban de quitar la cartilla de racionamiento. Pues claro, el contraste era tan brutal que era muy interesante este trabajo de ir comparando, ¿no? Cómo era aquí, cómo era allí, para ver qué destacábamos en las novelas de Ana Martín.
Doy por sentado de que todo ese ambiente, esa segunda fila, el escenario, está proporcionado por ti, aunque, como bien decías, tú no habías nacido entonces, cuando vivía Ana Martín.
No. Claro, entre que conozco bien la ciudad, por supuesto, y que tuvimos la suerte de contar con muy buenos interlocutores, aparte de toda la documentación que puedas hacer, lo dominamos bien siendo filólogas, pero yo creo que lo que le dio ese toque de realidad, de vida, ¿no? Esa que lo hace más plausible, más plástico, era que encontramos gente que nos supo transmitir muy bien la época. Y quizás hay que decir que uno de los mejores interlocutores que tuvimos fue mi padre, que es un gran narrador y tiene una memoria impresionante, y que te daba esto que necesitas para que tú puedas sentir que estás viviendo la época, que es por ejemplo, que te cuente a qué olían las calles, qué se escuchaba cuando pasabas por tal o tal sitio, qué voces, qué sentía, o también era muy bonito hablar con otras personas que nos contaron, pues eso, pues qué expectativas y qué deseos y qué sueños tenían, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hace que puedas, primero tú como escritora, vivir la época y entonces hacerla vivir también a los lectores.
Bueno, como decíamos, Don de Lenguas tiene un éxito verdaderamente apabullante dentro no solo de los aficionados a la novela negra, sino diríamos a cualquier lector, porque se convierte en una especie de fenómeno. Y vosotras insistís en una nueva historia de Ana Martí, que es este El Gran Frío, ambientada 4 años más tarde, en 1956, con profundos cambios en la vida de la protagonista, pero lo que es más importante es que esta novela no tiene absolutamente nada que ver, ni en estructura, ni en ambiente, ni en nada, con la primera. Esto es un poco un salto al vacío, porque tú ya sabes que por lo menos los aficionados a la novela negra sí tienen cierta tendencia a seguir disfrutando de lo que ya conocían.
Sí, 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 fue el riesgo, ¿no? No las teníamos todas, pero era la idea de decir, bueno, no repetir fórmulas. Es decir, si dices, bueno, ha salido muy bien en Don de Lenguas, pero si lo repetimos no es lo mismo. No es lo mismo, eso ya es mecánico. Entonces, lo que teníamos era una historia, que era la que dio pie a El Gran Frío, y esa historia necesitaba otra forma de ser contada. Que la iba a protagonizar Ana estaba claro, pero no con la misma forma de narrar, no con la misma técnica. Y como en Don de Lenguas hay muchos personajes con una perspectiva propia, aquí tenemos solo a Ana y a Mauricio, ¿no? Este niño que tiene esta también una visión muy particular del mundo, porque claro, es un niño con de unos 16 años, pero con la mentalidad de la mente de un niño de 8 años, ¿no? Es lo que antes era el tonto del pueblo. Sí. Y estos Mauricio nos contará algunas cosas, pero el resto es todo de la mano de Ana, que es quien nos va a llevar al pueblo, nos va a llevar a todo este escenario tan diferente. Y pasamos de Barcelona a un pueblecito pequeño en el Maestrazgo, en Teruel. Es un cambio radical. Y es un gran alivio que está funcionando muy bien, porque estábamos un poco asustadas, hay que decirlo.
Bueno, pero reconoce que más de uno os habrá dicho que echa en falta a Beatriz, que aparece, pero testimonialmente.
Sí, es que Beatriz es un personaje muy particular, sí. Es un personaje muy muy atractivo. Entonces, claro, le hemos dado un pequeño cameo también para recordar que volverá, que no desaparece, pero que en esta novela Ana tiene que arreglársela sola, porque no tenía sentido. Habría sido, aunque sabíamos que Beatriz tiene muchos fans, habría sido forzado, habría sido una historia que no habría sido natural, se habría notado mucho que hemos querido satisfacer expectativas, y después cuando lo haces así no suele salir bien. Entonces pensamos, ¿qué hace Beatriz ahí perdida en el Maestrazgo? Ahí se va Ana solita. Pero volverá.
Hablando de cameos, también las autoras hacen un pequeño cameo en el nombre de uno de los seudónimos que utiliza Ana trabajando en el caso, ¿no? Sabina Rivas con V, en este caso.
Sí, sí, sí. Bueno, nos apetecía hacer así una pequeña aparición a lo Hitchcock en miniatura, y nos lo permitimos. Pensamos, bueno, si las editoras cuando lo lean no nos dicen, ay, pero ¿qué hacéis? Pues lo dejamos, ¿no? Uh-huh. Y era nuestra pequeña aparición ahí. Pero me hace mucha ilusión que, que nos descubran.
Sí. Bueno, es bastante evidente.
Sí, bastante claro, sí.
Oye, ya que hablamos de los seudónimos de Ana, tenemos que decir que parece que ha bajado un poco en el escalafón de la profesión. Uh-huh. Cuando ayer trabajaba para diferentes medios, pero sobre todo para un periódico importante, sí. Ahora trabaja para El Caso.
Sí, sí, sí. Era un casi como una progresión natural, ¿no? A pesar del gran éxito que tiene, cuando, claro, empieza como novatilla en Don de Lenguas, en La Vanguardia, tolerada, no aceptada, y por el mismo, por el hecho de que es una mujer periodista, que está que es un caso excepcional que la mayoría de los colegas no aceptan bien, el éxito que tiene en Don de Lenguas, lejos de llevarla hacia arriba, lo que hace es enseñarle dónde están los límites para ella profesionalmente. Es una buena periodista, pero es mujer, y entonces tiene que conformarse con trabajar para El Caso, para una revista femenina de cotilleos, y encima en El Caso, pues como tampoco cumple con sus aspiraciones, lo hace con seudónimo.
Aquí tendríamos la figura de Margarita Landi, ¿no?
Sí,
como un
supuesto.
Poco de fondo.
Sí,
e incluso
sí, sí.
Tenemos a Enrique Rubio como personaje de la novela. Enrique Rubio, pues yo diría que es el primer periodista de casos de sucesos y de crímenes que se conocen en el Estado español, ¿no?
Sí, sí, que además es el que le da esta máxima, que esto lo tomamos del propio Enrique Rubio, que hay que ensuciarse los pies con el barro de la calle como periodista. Y tuvimos la suerte de tener a su sobrino como informador, que nos contó muchísimas cosas, nos pasó un material precioso, que a veces te da pena no poder usar todo lo que tienes, y que nos, a quien la verdad le agradecemos muchísimo todo lo que nos ayudó, y después nos dijo que encontraba muy bien presentado a su tío, a pesar de que nosotras sí que no lo conocimos. Pero claro, era un personaje fascinante.
Seguramente habrá por ahí algunas grabaciones, porque este hombre llegó a salir en televisión también en una época de sucesos, ¿no?
Sí, yo lo vi en programas de... No me acuerdo cómo se llamaba.
Yo tampoco.
Se puede ver en Internet, se pueden ver algunos programas ya muy mayor, cuando tenía un programa de casos en la televisión. Claro, aquí tenemos nosotras a un Enrique Rubio joven que acaba de fundar El Caso, pero ahí sí que podías por lo menos escuchar su forma de hablar, ¿no? Y a él en realidad le interesaban mucho más los timos y las estafas que el crimen de sangre, que era lo que él en realidad tiraba más en El Caso, ¿no? Que gustaba más la sangre que otra cosa.
Perdona, te he interrumpido y vas a hablar de Margarita Landi.
No, bueno, que de Margarita Landi en el fondo era... Ana Martí es la Margarita Landi de Barcelona. Lo que pasa es que tuvimos que bajar un poco el perfil, porque, claro, Margarita Landi en la novela no te la crees. O sea, es una señora que en los 50, una señora rubia, que, bueno, rubia no es algo extraño, pero rubia, con que lleva pantalones, que fuma en pipa, que conduce un descapotable rojo, pues si lo pones en la novela, en una novela que transcurre en la posguerra española, pues te dicen que no, que eso no. Entonces tuvimos que bajar el perfil y hacer a Ana más normal.
Más estándar según la época.
Sí, 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 porque si no, no era creíble, ¿no? Perdía, como que teníamos mucho empeño en que no fuera un personaje anacrónico, que fuera una mujer de los 50, con ambiciones, con sueños, pero una señora de los 50. Y Margarita Landi, si hubiéramos puesto a alguien tan extravagante, nos habrían dicho que no, que esto no podía ser en los 50. Y lo era, porque existió esta señora, ¿no? Pero son los límites de la ficción.
La ficción tiene que parecer auténtica, y la realidad no tiene.
La realidad puede permitirse cosas que la ficción no puede.
Y luego allí tenemos a Ana Martí, que se va al Maestrazgo, como tú indicabas antes, a un pueblecito donde hay una niña estigmatizada y un misterio, obviamente, que no vamos a desvelar porque no se trata de contarles a nuestros oyentes qué es lo que ocurre aquí, pero sí podíamos entrar en algunos detalles, como por ejemplo el enorme peso de la religión de la época, las figuras de los poderes que pasarían por el oficial de la Guardia Civil, el cacique, el maestro, el bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Tú has reunido aquí también justamente a ese plantel de personajes que se esperan en este tipo de pueblos y que seguramente son ciertos, igual con algún cacique más, pero así, ¿no?
Sí, bueno, es mostrar también casi en miniatura en este pequeño pueblo, pues cuáles son las fuerzas que están pues sojuzgando a la gente en esta época y en otras también, ¿no? Entonces tienes especialmente fuerte y especialmente marcado es aquí el poder de la religión, el poder de la religión, el poder de la superstición, y todo eso pues unido a a la ignorancia general, al miedo, ¿no? Todo esto está presente en la novela y llevado al punto culminante con el tema de la niña, con los estigmas, ¿no?
Bueno, verdaderamente el asunto de los estigmas sí se ha dado en multitud de ocasiones. Tú lo llevas, digamos, a un terreno racional, ¿no?
Sí. Esa sería la posición de la que partimos, ¿no? Y también de la que parte Ana, muy escéptica cuando se acerca para cubrir este caso a este pequeño pueblecito, ¿no?
Antes mencionabas a Mauricio, que sería en este caso una especie de coprotagonista, pero fundamentalmente porque vosotras habéis querido darle ese coprotagonismo añadiendo una primera persona a la narración en breves capítulos que van apareciendo, salpicando toda la novela, donde este buen hombre pues va soltando sus ocurrencias, ¿no? Y supongo que también es una decisión tomada para separaros de la novela anterior, porque la anterior no existía alguien semejante, y para facilitaros algunas cosas a la hora de narrar y de ir mostrando algunos elementos de la intriga, ¿no?
Sí, claro, como tenemos solo a Ana como a través de cuyos ojos estamos viendo todo lo que sucede en la novela, necesitábamos alguien que nos contara un poco más, que nos dejara ver otros rincones a los que Ana no puede acceder, porque lo que hemos marcado muy fuertemente es que Ana es forastera. O sea, Ana lo que siente desde un buen principio es que ella no es de ahí, que es una sensación que se siente mucho en los pueblos pequeños. Es la forastera, es una periodista, mucha gente no está muy muy conforme con su presencia allí, y por lo tanto, aunque le hablan, se da cuenta de que no tiene interlocutores a quienes pueda confiar lo que ella piensa, ni que confíen en ella tampoco. Entonces necesitábamos a alguien que nos contara un poco más, que nos enseñara pues otros rincones de lo que está pasando por ahí, sin desvelar demasiado. Y por eso escogimos la voz de Mauricio, que además tiene esa forma de ver el mundo tan particular, que nos lo cuenta, pero de una manera muy, muy, muy fragmentaria, un poco deformada, y que permite que los lectores entiendan mejor cómo funciona el pueblo. Pero claro, con dos personas que no acaban de poder contarlo todo. O sea, Mauricio porque tiene esta visión del mundo tan reducida, y Ana porque no puede acceder a todo. Entonces así el lector va entrando poco a poco con ellos, ¿no? Y esperamos además que vaya sintiendo pues esa claustrofobia que va apoderándose de Ana, y el frío que es omnipresente en la novela.
Por cierto, ¿eligisteis el año 56 porque fue un invierno especialmente frío o simplemente porque os interesaba hacer avanzar al personaje?
Queríamos que diera un salto, queríamos ya una periodista hecha. Y buscando cómo ajustar la fecha, estábamos ya entre 55 y 56, y de pronto, cuando estás documentándote, apareció además esta expresión 1956, el año del gran frío. Y es que nos cayó el título del cielo, porque fue decir, esto es que ya lo tenemos. Y no había discusión. Y bueno, fue... Es que después ya es como que fue viniendo solo, y ese ambiente, ese frío, todo lo que significa... De pronto, todo lo que habíamos ido pensando acabó de cuajarse, de tomar forma. Y ya cuando una leía las temperaturas, es que no ha habido un invierno así otra vez. Cuando Barcelona 8 bajo cero, claro, viviendo en Alemania no impresiona mucho.
Ya.
Pero cuando lees que Almería 1 bajo cero, pues ya. Eso impresiona, aunque vivas en Alemania. Eso ya eran es inimaginable que en Andalucía se esté a bajo cero, ¿no? En la costa, en Almería. Entonces ya es cuando pensamos, este es el gran frío, ¿no?
Bueno,
y por eso el título.
No hemos, creo, contado nada sustancial del enigma. Lo vamos a dejar ahí en materia de exposición. Supongo que sois conscientes de que si hubierais seguido por el camino de Donde Lenguas, pues nadie os exigiría más. Pero con este cambio que habéis dado, sois conscientes de que ahora el lector os va a pedir otro cambio más. Con lo cual, tenéis una responsabilidad ahí, ¿no?
Sí, es un reto. Es un reto Y bueno, tenemos que... Ahora estamos descansando un poco porque ha sido muy intenso. Las dos novelas casi seguidas, entonces ahora necesitamos una pausa. Y yo estoy ahora escribiendo la cuarta novela de Cornelia Beba Tejedor. Para un poco también necesitar cada una hacer dedicarse a sus proyectos, porque la próxima, que además va a ser la última, porque hemos dicho siempre que es una trilogía, pues tiene que ser un buen cierre. Tienes que cerrar de una manera que digas, bien, así nos hemos quedado a gusto nosotras, esperamos que los lectores también.
¿Has oído hablar de la presión de los lectores ante el éxito de una trilogía?
Sí.
bueno, y peor, la presión de los editores ante el éxito de una trilogía.
También. Están todas ahí, sí. Pero bueno, vamos a ver, intentamos relajarnos y pensar que una novela está terminada cuando está terminada, ¿no? Ni antes ni después. Si entregas algo que no está hecho, se nota. Entonces, claro, la presión está ahí, hay que poner un dique de contención y pensar siempre que no puedes dejar ir el texto hasta que tú no digas ahora sí. Uh-huh. Por más que te insistan los editores, que son los que más insisten, y también pues a veces recibes correos de lectores, ¿y qué tal? ¿Y qué? ¿Cuándo sale la próxima? Es muy bonito, es muy halagador, pero tienes que pensar siempre, estará cuando estará y no antes.
Bueno, como sugerencia, hay un cabo que quedaba suelto en Don de Lenguas, la afición de Ana Martí por la pelota vasca. No sé, queda como detalle para explicitar esa de dónde viene esa afición y quizá, no sé, un crimen en un frontón.
Eso no estaría nada mal, porque como hay tantas historias alrededor de los frontones, yo solo conozco las de Barcelona, pero mi padre es un gran aficionado. Entonces, claro, contaba muchísimas historias de los frontones y la verdad es que es fascinante. Pero pero es un buen cabo suelto, ahí se podría hacer algo.
Yo por sugerir y aportar lo que se pueda.
Está muy bien, porque es que cuando así si no dejamos cabos sueltos, nadie puede decir, tenéis que escribir una cuarta, falta lo del frontón.
Eso es. Rosa Rivas, muchísimas gracias por este rato y por escribir las andanzas de Ana Martí. Que siga la bola y que podamos seguir disfrutando de la tercera, seguro, y luego ya veremos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Abur.